Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia.
Hola, ¿qué tal? Empezamos Más Allá de Orión, podcast sobre tecnología, tendencias, futuros y posibles horrores. Yo soy Carlos.
Yo soy Aritz.
Y nada, pues después de unas vacaciones...
Feliz año.
Feliz año 2018. Bueno, nos hemos tomado las vacaciones adecuadas pues porque había que recoger información y cosillas de estas que pues, los podcasters, pues ya sabéis, ¿no? Necesitamos, ¿no? Y no, pues que en realidad pues después de las navidades y tal, pues ha pasado tiempo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Aritz.
Machine learning.
Para inconscientes. Sí. O sea, ese es un poco como...
Machine learning. Sí, machine para que quien quiera haga sus gracias sobre Antonio Machine o quien sea. Eso es...
Importante, también la traducción. Aprendizaje automático. Uh-huh. Que lo veréis porque últimamente también se está utilizando mucho. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? ¿No? ¿Cuál es el...? Porque está de moda, vamos.
Tantas, o sea, cosas.
Sí, o sea...
Sí, nos va mucho...
Sí. De hecho, hemos encontrado ya como dos referencias concretas en las que, de alguna manera, pues es una continuación de las cosas que hemos hablado en el podcast, ¿eh? ¿Comprarías un coche que podría decir matarte? Es el primer podcast que hicimos. Uh-huh. Y bueno, pues hablaba mucho de eso, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial, de lo que son los coches autónomos y tal.
Y sin aprendizaje automático no habría coches que se autoconducen.
Y luego uno de los casi últimos, singularidad tecnológica, ¿se podría mejorar a sí misma las máquinas? Bueno, pues el Machine Learning quiere demostrar que igual sí.
Mm. Primero tendremos que enseñarles nosotros y luego las singularidades cuando ya
ellas se
enseñen a sí mismas a aprender nuevas cosas.
La cosa es que pues estás entre las navidades previo y posterior, pues nos hemos ido autorretroalimentando aquí el colega y yo con esto del Machine Learning y lo cierto es que, joder, pues que, hostia, le hemos visto el jugo y hay muchas cosas curiosas que nos apetecía como poder contar. A ver, primero, aclaraciones, ¿no? Tampoco vamos a hacer una introducción hipertécnica, hipercompleja y todo lo contrario. Lo que queremos hacer es como un primer repaso así como rápido, ¿no? De las cosas que nos han llamado la atención y, bueno, pues seguir aportando como nuestro pequeño granito de arena a este mundo así de tecnologías y horrores. Porque aquí nos encontramos, ¿no? Con el Machine Learning.
Queda para muchos. Ya lo veremos.
Sí. Y sobre todo porque empezamos a hacer pequeños experimentos que algunos son bastante sugerentes, ¿no? Entonces, hoy sería como un primer paso en esto del aprendizaje profundo y automático, que es doble. Y nada, hacemos un poco como repaso, ¿no?
Habrá mucha gente que nos oiga que estará cansado de oír hablar de estas cosas y tal, habrá otra gente que no sabrá de qué va el tema. Entonces, todo esto del Machine Learning es una nueva forma de hacer que las máquinas hagan cosas y los frutos que vemos y luego ya veremos van desde el reconocimiento de imágenes, cosa que hasta hace poco era muy básico lo que se podía hacer. Ahora ya hay programas que saben reconocer que en una imagen hay un perro, hay un señor, están delante de una casa, hace un día soleado, tal cual. Pero desde eso hasta un montón de cosas que se hacen en los buscadores, traducciones, corrección de la escritura. Ya veremos,
o sea,
luego un montón de cosas.
Sí. O sea...
Los vehículos autónomos, por supuesto.
El potencial que tiene este conjunto de tecnologías o este conjunto de técnicas, que según desde donde demos el enfoque, es muy amplio, ¿eh? Y entonces yo creo que por eso encaja muy bien el podcast. Podríamos, como siguiendo un poco lo que has dicho, ¿no, Aritz? O sea, sí que hay como elementos muy concretos, casi cotidianos, que encajarían dentro de alguna de las tipologías de esto que esa, dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Dentro de los estudios de la inteligencia artificial, pues el machine learning sería como una de sus disciplinas, ¿no? O un conjunto de disciplinas. Y es ahí donde pues hay cosas como la que hemos dicho, ¿no? Reconocimiento facial, el clásico de la cámara de fotos que te sale de recuadro cuando ve una cara, o incluso las más sofisticadas que empezaron a aparecer ya. Pues yo me acuerdo que en el 2005 alguien apareció con una en la que ya te sacaba la foto si había sonrisa, ¿no? Ahora los móviles todo eso lo hacen de forma de toda la vida, vamos, casi. Pues todas esas piezas forman parte de este entramado, ¿no? De cercano a veces a la pura técnica del código, o a la pura matemática, o a la puro cálculo, ¿no? Pero últimamente empieza a haber como pequeños movimientos, cada uno hemos llegado por sitios diferentes. Yo he visto sobre todo a varios artistas que han empezado a utilizar el Machine Learning como un soporte más, ¿no? Como otra pieza más dentro de sus obras, y guay, me ha dejado fascinado, ¿no? Entonces, igual como definición, pues, o sea, sí que hay elementos útiles, y igual arrancamos un poco, ¿no? A ver, definiciones hay también mogollón, porque también va a depender mucho del enfoque que le das, ¿no? La que más me gusta a mí, por simplificar, porque yo intento en estos mundos que no controlo simplificar para poder coger por lo menos algo, sería la de buscar mecanismos que tengan posibilidad de aprender, ¿no? O sea, una pieza de software, un cacho de código, una máquina que tiene la capacidad de aprender. Eso es lo que yo creo que es como el mayor concreción que están haciendo muchos de los que están hablando de Machine Learning. Otra manera, podría decirse que sería una herramienta que busca patrones, ¿no?
Sí, es que claro, cuando hablamos de máquinas y aprender, claro, es que aprender es un concepto bastante abstracto, ¿no? Que con el contexto de las personas significa algo. Cuando hablamos de que los animales aprenden, incluso ese aprender no significa lo mismo. Y entonces, que las máquinas aprendan, pues hay un salto como muy grande, ¿no? Entonces, o sea, me parece que está muy bien la definición, porque es que otras son como muy complejas.
Sí, son farragosas.
Y como reflexión, yo creo que viene bien. O sea, máquinas que pueden aprender. Es decir, no solo tienen la memoria, ¿no? No solo almacenan ahí los datos que les hemos dicho que almacenen de forma estructurada o desestructurada, no solo tienen capacidad de cálculo, ¿no? Por sí mismo, ¿sabes? Que pueden hacer las operaciones matemáticas mucho más rápido que nosotros, sino que, bueno, tienen como esa capacidad de aprender, ¿no? Probablemente, pues eso, las máquinas no pueden de primeras darle un significado, igual que nosotros hablamos de que aprendemos dándole un significado, pero sí que eso, aprenden. Es decir, hacen cosas que nosotros directamente no les hemos dicho que las tienen que hacer así, ¿sabes? Pero de un conjunto de datos han aprendido unas cosas y las ponen en práctica.
Y por hilar un poquito más fino y también, ya os decimos, simplificando, pues dentro de los subtipos, ¿no? de Machine Learning hay uno, que es el más concreto, que sería como el supervisado, en el que el humano supervisa ese proceso de aprendizaje y es ahí donde interfiere de una forma más directa sobre cuál va a ser el posible resultado que obtenga la máquina. Pues ahí hay como mecanismos que son fáciles de entender, ¿no? Imaginaos una máquina que lo que queremos es que detecte si en una foto hay perros. Este sistema lo que nos va a permitir es, por un lado, entrenar a esa máquina para que cuando yo le pase luego fotos, la máquina me diga, oye, aquí hay un perro o no hay un perro. Pero para poder llegar a cabo, para poder darme esa respuesta, lo que voy a hacer yo va a ser entrenar esa máquina. Por eso es lo de supervisado, ¿no? Me voy a encargar de decirle a la máquina, mira, todo este conjunto de datos, que son muchos, son perros. Y todo este otro conjunto de datos, que también son muchos, no son perros. Él va a coger ese conjunto de doble dato, lo va a procesar, va a crear un modelo. De esa manera, con ese modelo de aprendizaje, luego cuando yo le dé una foto, pues va a permitir decir, oye, aquí hay un perro. Ya os digo, simplificando mucho. Pero él lo que va a hacer es buscar en ese conjunto de datos ese patrón, que en ese caso es un perro. Lo interesante de este mundillo del Machine Learning es que, de la misma manera que yo le he pasado a un perro, le voy a poder pasar precios de vivienda o le voy a poder pasar si es spam o no es spam un correo, ¿no? Y yo creo que ahí está como esa otra vuelta de tuerca, ¿no? Ese elemento que no hay que reprogramar para que tenga propósitos diferentes, ¿no? Como hay tipologías diferentes, y eso sí que es un poco retorcido y complejo y no vamos a entrar, quedarnos con esa idea, ¿no? De que tiene capacidad de aprendizaje y en algunos casos porque ha sido supervisado, ¿no? Porque previamente ha habido como unos caminos que le han llevado hacia esas posibles respuestas. Uh-huh. Pero bueno, lo fundamental es que sí que tienen esa apariencia de aprender. Y eso es lo que llama la atención, ¿no?
Uh-huh. Igual antes de meternos también en harina, está bien comentar por qué ahora. Igual se habla tanto, sí, porque realmente sí. La verdad es que se habla mucho. O sea, empezando a leer un poco sobre el tema, es curioso la cantidad de noticias,
sí,
artículos...
Sí, últimamente cada dos por tres. Habla, ¿no? Sí,
sí. Y bueno, como todo, siempre es como una serie de factores, ¿no?
Sí, sí.
Antes comentábamos, por un lado, los mecanismos que están por debajo de este machine learning muchas veces son redes neuronales y tal, que son cosas que se conocen desde hace tiempo, ¿vale? Pero en los últimos años sí que ha habido algún avance en cuanto, desde el punto de vista de teoría, que ha revolucionado un poco las cosas, sobre todo en cuanto al aprendizaje de algunas de las redes neuronales y tal, ¿no? Entonces, esos avances en tecnología han hecho que los aprendizajes sean más rápidos y, por tanto, pues tengan como más
utilidad.
Sí, más utilidad, ¿no? Luego está el factor tecnológico, ¿no? Ahora también para el aprendizaje muchas veces se utilizan GPUs que, bueno, pues van mucho mejor que las CPUs normales y eso permite lo mismo, que el aprendizaje sea en tiempos más o menos cortos en comparación con antes. Y también la marea de fondo está, pues, la gran cantidad de datos, porque para entrenar bien y hacer cosas más o menos complejas, pues hace falta un montón de datos, ¿no? Entonces, en toda la época que vivimos del Big Data y tal, pues ayuda mucho para eso. Y de hecho, los grandes actores que están detrás de esto, pues normalmente están relacionados con tener una gran cantidad
de datos
y moverlos. Y además que viven de ello.
Sí.
Los Google, los Facebook, Twitter y demás.
Sí, o sea que yo creo que con esta relación de podcast que estamos haciendo, al final estamos todo el rato haciendo como una historia continuada, ¿no? Es como todo el rato seguimos con el mismo cuento, ¿no?
Siempre el mismo rollo.
Siempre el mismo rollo, ¿no?
El
capitalismo, que es lo que dice Bruce Sterling, que... Pero es así. O sea, la cosa es que hay un conjunto de momentos y situaciones que se concentran y, claro, ¿por qué estos últimos años se le ha dado tanta murga al Big Data, ¿no? Porque empezaba a todo el mundo a ver que la cantidad de datos que estábamos generando era brutal. Y que la manera de gestionar esa cantidad de datos pues iba a tener que tener sentido, porque si no, iba a ser un desperdicio, ¿no? Esas externalidades positivas que quiere buscar el capitalismo pues para sacar de cualquier cosa pues un beneficio. Lo cierto es que el machine learning sería como la consecuencia de esa experiencia acumulada del Big Data. Teníamos una gran cantidad de datos que generamos casi individualmente todos en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues ahora lo siguiente es, ¿qué hacemos con esa gran cantidad de datos? Bueno, pues si tenemos mecanismos técnicos que simplifican esos procesos de aprendizaje, es mucho más fácil que si por cada propósito tengo que hacerme un programa. Uh-huh. Que, claro, si yo cada vez que quiero hacer reconocimiento facial tengo que hacerme un programita que haga reconocimiento facial de las fotos del tamaño X, pues tengo un problema. Y ahí es donde esa conjunción de circunstancias y situaciones pues nos ha derivado que de repente esto haya cogido mucha bola. También, y esto es teoría mía propia, uh-huh, que este conjunto de artistillas haya empezado a hacer el friki también ha hecho que la espectacularidad de alguna de sus soluciones haya llamado la atención. La primera, la propia gente de Google, ¿no? Google en su momento sacó un proyecto que fue muy revolucionario. Consiguieron, pues estaban ellos con su rollo de reconocimiento facial, estoy buscándolo por aquí, estaban con reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes, y permitieron que la peña hiciera un uso contrario al mecanismo de buscar. Imaginaros, ¿no? Queremos una foto y a ver si en esta foto hay un perro. Uh-huh. Lo que le dijeron a la máquina fue, en vez de a ver si en esta foto hay un perro, píntame todos los perros que ves en esta foto. Uh-huh. Entonces, las grotescas imágenes que se generaron, pues revolvieron internet, ¿no? Y de repente, mogollón de gente, pesadillas en la red neuronal. La cantidad de gente que nos dedicamos a intentar hacer que nuestra cara fuera un conjunto de cachos de perros caniche, pues fue enorme. Y eso yo creo que a la peña le dio, pues, que pensar. Y, bueno, pues otra pieza más visual que de repente coge bola, y de repente todo el mundo decía, pero qué imágenes tan feas, ¿no? Parecían casi sacadas de los años 70, psicodelia, ¿no? Uh-huh. Allí ha habido más gente que ha seguido dándole bola, más, por supuesto, pues toda la ristra de tecnólogos, científicos y estas grandes empresas, pues estamos en este momento en el que, bueno, a nosotros nos parece fascinante y por eso estamos hablando de ello.
Muy bien.
Continuando, igual nos ponemos un poco más concretos, ¿no? Ejemplos, ¿no? Sí. Vamos igual ya a ejemplos que nos han parecido curiosos.
Sí, porque, a ver, del machine learning podríamos hablar de muchas cosas. Y cuando te pones a buscar, pues muchas veces, claro, se va a la teoría que hay detrás de ello, lo de las redes neuronales, cómo funcionan y tal, pero es que... un poco rollo. Hay muchos tipos diferentes de redes neuronales, la complejidad... teórica, matemática que hay detrás es bastante fuerte y a la vez tiene su parte incluso bonita, ¿no? Y sí, atrayente, o sea, porque la gente que... O sea, yo creo que también es parte igual de la moda, ¿no? Porque...
Joder, sí, el punto sofisticado atrae.
Y claro, es que... eso, tú no le estás diciendo exactamente a la máquina qué tiene que hacer, ¿sabes? Entonces, muchas veces te encuentras con resultados que no esperas. ¿Sabes? Es un poco lo mismo...
Es una nueva frontera, está claro. Es una nueva frontera hiper especulativa que yo, por lo menos, los experimentos que he hecho siempre han sido como retorciendo, y eso que tengo unos mimbres muy limitantes, ¿no? O sea, no tengo ni la base teórica necesaria, ni las herramientas necesarias, pero sí, o sea, es muy espectacular las posibilidades. Y hemos hecho
chocar. Pero por lo menos tú en tu currículum puedes poner Machine Learning nivel usuario, ¿no?
Sí, 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 sí. O sea, como hago con el inglés, vamos, igual, nivel usuario. Sí, pero sí que ese punto exótico hace que sea muy atractivo ahora mismo. Pero bueno, en la parte de lo concreto, porque sí que es cierto, ahí hay una... O sea, empiezas a meterte y, buah, yo he tenido que salir a veces escaldado. O sea, he metido en artículos en los que llevaba vídeos, en los que llevaba media hora no entendiendo nada de nada de nada.
Sí, porque el tío te estaba explicando exactamente cómo ha entrenado su red neuronal y...
sus
y
matrices, sus movidas... Ahí hay peña haciendo un rollo muy complejo.
Bueno, eso también de lo que habla es que toda la teoría que hay detrás y tal también está en un estado más o menos como embrionario. Es decir, hay cosas que están mucho más establecidas y entonces no te vas a encontrar charlas que hablan de eso, sino directamente de aplicaciones y gente que quiere venderlo y tal y cual. Aquí nos encontramos con que ha alcanzado el hype y hay gente que intenta venderlo y tal, pero a la vez... ¿Sabes? Todavía está la gente enseñándolo y perfeccionándolo.
Sí, de los experimentos que algunos que vamos a contar, o de los ejemplos que vamos a contar, yo me he ido encontrando código y muchas veces era una sucesión de este código que viene de este código, que viene de este código, y todos eran como una pequeña mejora. No, este lo hace más rápido, este no sé qué. Y era como, joder, que algunos aclare ya, ¿no? Porque ya llevo 3 repositorios bajados. Yo en Navidades me bajé como alrededor de 20 gigas de miseria en forma de Machine Learning. O sea, de cantidad de pruebas y movidas, ¿no? Pero bueno, dentro de los ejemplos que nos pueden llamar la atención, por supuesto lo que hemos dicho, ¿no? Las grandes empresas están metiendo ahí bien de leña el asunto. Google, que ya tenía su Google Experiments, que siempre lo ha utilizado pues para estos efectos de pues, experimentos dentro del mundo de la web, y la verdad que le ha metido bastante caña. Bueno, ahora se ha sacado una sección propia específica de inteligencia artificial. Y joder, hay cosillas muy llamativas. Está uno de los artistas que a mí más me gustan, ¿no? Que es el Jen Cohan, que bueno, pues tiene varios artículos de Machine Learning for Artists, y han metido varios ejemplos dentro de Google Experiment. Uno de los que a mí más me ha gustado, claro, como hay propósitos diferentes y intenciones diferentes con esto de Machine Learning, uno es cómo clasificarías los sonidos de los pájaros, ¿no? Una cosa que, yo qué sé, pues yo todos los días cuando me levanto pues le digo a mi hija, oye, ¿cómo lo harías, Leia? Y entre los dos pues discutimos, ¿no? Pues con una máquina de estas inteligentes, no, fuera de bromas. Lo que hay es un conjunto de técnicas y han utilizado una de ellas, la TSNE, para poder ordenar sonoramente 14.000 sonidos de pájaros diferentes. Y con eso hacer una representación que es espectacular, o sea, que ves los pequeños sonidos ahí unos detrás de otros y el orden que le han dado, que la red neuronal, esta pequeña, este como sistema probabilístico ha hecho, pues imagino en base a frecuencias y demás, ¿no? Entonces ahí ya tenemos como ese uso como concreto, ¿no? El de ordenar un gran conjunto de datos que en sí sería muy complejo hacer con otros sistemas, ¿no? Aquí a la máquina lo que digo es, yo aquí te doy todos estos datos y sobre esa premisa tú los ordenas, ¿no? Y guau, pues los resultados yo lo he hecho con varias pruebas y es muy muy bonito, muy bonito.
Una cosa que me parece interesante también es ver esto que hablamos, ¿no? Google pues de repente dice, voy a hacer una sección de experimentos, ¿no?
Sí.
Que también habla de lo mismo que decíamos antes. O sea, está en una fase todavía embrionaria y es de esas cosas que todavía igual no sabemos para... O sea, no somos conscientes de todas las cosas para las que va a servir. Porque es como siempre que hay una novedad, ¿no? Y habla de los... yo creo que había una frase que habla de los nuevos medios, ¿no? O sea, el problema muchas veces de los nuevos medios es que el contenido que tienen es de los medios antiguos, ¿sabes?
Claro.
Entonces muchas veces no va. Entonces por eso al principio de Internet, pues, se decía, pues esto aquí hay... habrá televisión. Y al principio, pues, no tenía nada que ver con la televisión o el papel, ¿sabes? Mm. Y entonces, hasta que se crea como un nuevo medio, ¿no? Entonces, claro, Google en este caso dice, pues primero vamos a experimentar, ¿sabes?
La gente...
Vamos a abrirlo,
claro,
¿no? Y ya veremos el uso que se le da, ¿no?
Sí, y que en algunos casos es simple y a su vez es complejo, ¿no? Por ejemplo, uno de los típicos que se está utilizando para enseñar qué potencia tiene el Machine Learning es la detección en tiempo real de objetos. Empieza a haber ya incluso aplicaciones en el móvil, ¿no? Te lo instalas, mueves la cámara y te empieza a decir aquí hay un ordenador, un perro que es un caniche, un coche que es un Audi, de un nivel de... muy exagerado, da mucho miedo, vamos.
Uh-huh. Vale. Lo estás imaginando tipo Terminator.
Sí,
¿no?
sí, claro.
Que entra
claro,
al bar
sí,
y tal, y el varón, 56 años sí, y tal.
No, 40 y 41, y trabaja tal, y hace Drupales. Entonces sí, estoy viendo ahí una escena bastante dramática. Quitando eso, en sí luego dices, vale, ¿y qué practicidad tiene eso? Pues una vez hablando con una peña, pues era, bueno, pues bien, reconoce algo que ya sabes que es un vaso, qué guay, ¿no? Vale, pues la parte práctica de eso es bien simple, poner un pie de página en texto para invidentes, para que luego la máquina lea ese texto. Entonces, claro, yo hago una descripción de la foto, la máquina hace una descripción de la foto, es un atardecer con un perro y un frisbee y un tío bebiendo cerveza. Y eso mismo se escribe en el pie de página, se hace de forma automática, entonces tienes pie de página de todas las fotos para tu periódico. Uh-huh. Es un uso muy simple y soso de un conjunto de tecnologías complejas, pero es uno de los usos que se le está dando. Entonces, te estás ahorrando como de golpe, y lo está haciendo la máquina, y no tienes a un editor haciendo esas descripciones, ¿no? De tener que poner que sale en la foto, porque hay que ponerlo, porque si no la gente no sabe que hay un perro con un frisbee. Entonces, ese es un ejemplo de esos concretos en los que Google sí que está, con este Google Experiment, está como diciendo, cuidadito, aquí hay posibilidades. Hay otro proyecto que se llama Creative IA, es similar, ahí también está metiéndole mucha caña, creativeia.net. Ahí, bueno, cada día sale un experimento nuevo. Y eso está guay porque hacen muchas veces referencia al código y referencia al paper sobre lo que se han basado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese de vez en cuando lo he hecho un vistazo y la peña está muy loca, vamos. Está haciendo cosas muy, muy curiosas.
Vale. Otro de los actores que está ahí en el mundo de la inteligencia artificial y tal, que es OpenIA, que está detrás nuestro también clásico en estos podcasts, que es el señor Elon Musk, el de Tesla, el de... ¿cómo se llama? Lo de los cohetes espaciales y tal.
El de SpaceX, ¿no?
SpaceX y todos estos. Pues dijo, vamos a fundar una compañía de estos, ¿no? En realidad sí. Yo creo que eso sobre todo metía pasta y es un enfoque pues eso mucho más abierto, ¿no?
Sí, o sea, a ver, aquí ahí luego ya hablaremos un poco de toda esta pelea, ¿no? Uh-huh. A ver, la idea suya, no sé hasta qué punto el tío luego será un, no sé, un señor Mars o Barnes de los Simpsons y estará escondido en su casa diciendo, ¡ja, ja, ja, los voy a gobernar a todos! Porque a veces tiene pinta de eso, ¿no? De con esa cara de niño que no ha roto un plato, ¿no? Y luego está reventando cohetes de millones cada dos por tres por ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, la cosa es que estos tíos se han montado este sarao y ellos mismos dicen que, bueno, han sacado el proyecto OpenIA para construir inteligencias artificiales seguras y que los beneficios de ellas sean ampliamente distribuidos. Uh-huh. O sea, se han dado cuenta de que esto puede ser una cosa que sea disruptiva en la sociedad contemporánea y actual, y entonces han dicho, hombre, pues vamos a intentar hacerlo de forma más colectiva y que no sea una cosa de unos actores concretos. Uh-huh.
Frente a otros que lo puedan hacer como más encerrado, ¿no? Vamos a tener una iniciativa que sea más en abierto y tal.
Y bueno, han hecho varias cosillas curiosas. Una de ellas es un modelo de ordenador que es el primer modelo, que lo han hecho no sé con qué compañía, no sé si con NVIDIA o con tal, que puede ser como modelo estándar para poder hacer luego clusters y así poder hacer como... pues que todos estos se entrenen no sé cuántos
mil datos. Especialmente pensado, o sea, un hardware especialmente pensado para...
Y todo abierto, todo libre y demás. Uh-huh. De los proyectos que a los dos nos ha llamado la atención de esta gente de OpenIA, es que es muy loco, vamos. O Se llama Universe, Universe, que es una plataforma para entrenar y medir inteligencias artificiales. ¿Y cómo lo hacen? Pues tú generas un agente, que sería tu máquina a entrenar, y le metes en un juego de ordenador. Y entonces tú le das unas instrucciones básicas y a partir de ahí, pues esa inteligencia artificial, pues... Y entonces es flipante porque te lo bajas...
Va aprendiendo a jugar.
Sí,
a ese juego, ¿no?
Sí, va... En realidad, dependiendo del agente, uh-huh, aprenderá lo que tú crees que... Lo que tú quieres que aprenda. Uh-huh. Entonces... Yo probé la versión, o sea, cuando te la bajas, casi lo básico que te viene, y pues tenías un coche que lo único que sabía era darle al botón para adelante, y entonces lo intentaba hacer pues por la carretera absurdamente. Y entonces él supuestamente iba pues adquiriendo ese aprendizaje, y con eso luego la herramienta lo que te da son mecanismos de medición pues para saber lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, es espectacular, ¿eh? O sea, arrancar la aplicación y ver cómo el puñetero juego va andando solo. Tú decías, ¿no?, que habías visto...
Sí, con el GTA, y entonces, pues, bueno, al final que se había aprendido a conducir y tal...
Ya, por Los Ángeles.
Conducía solo, ¿no? Yo, sí.
Es muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Este puñetero... A este le voy a meter un poco más de chicha. Tiene posibilidades. Dentro de este mundillo, como hemos dicho, hay como toda una parte científica que tienen sus propios espacios y sus propios lugares donde pues ellos se hablan, ¿no? Como sus garitos, ¿no? Los bares de los científicos, que imagino que también pues echarán sus... Porque claro, luego tú eres un tío que te dedicas a machine learning y no sé, o sea, tratas de vida social y...
¿Cómo, no sé, cómo es?
No lo sé.
¿Cómo será la vida? El día,
claro,
a día, ¿no?
¿Qué has hecho hoy? Joder, estaba intentando multiplicar dos matrices brutal, o sea, para ver si lo optimizaba. Allá echándose su cafetico con leche, ¿eh? Bueno, pues tienen sus garitos, por lo menos, donde publican todos los papers. Y el otro día ha saltado la noticia así como llamativa, porque la actriz de Crepúsculo, esta gran actriz expresiva donde las haya, ¿no?, utilizaba todos los gestos de su cara para esa gran saga del cine moderno, pues ha salido porque ha publicado un paper que trabaja sobre una idea que está bastante guapa, que es la transferencia de estilos. Entonces la tía está ya con su paper y con un par de científicos. En su caso lo han utilizado para una serie de fotogramas, bueno, una pieza de vídeo que van a presentar en el Festival de Sundance. Y bueno, la transferencia de estilos, de lo que se trata, que es una de las cosas que también está llamando mucho la atención y que está cogiendo bastante fuerza. Yo puedo coger de una imagen, localizar de esa imagen lo que sería su estilo. Pues por ejemplo, es fácil verlo, pues si cogemos una foto de una imagen de un cuadro de Gaudí o de Picasso, y crear el estilo de Picasso para luego poder plasmar ese estilo en otro tipo de imágenes, ¿no? Uh-huh. Y sobre esa idea pues está viendo como bastante movimiento, porque de alguna manera es como que capturas la esencia, ¿no?, de una imagen, y sobre esa esencia luego es fácil transferir parte de ese estilo a otro conjunto de imágenes.
Sí, eso me pareció también, cuando lo vi, bastante
es muy
bestia.
Es muy
yo creo que abre también debates con respecto a siempre derechos de autor,
sí, sí,
o
sí.
Sea, porque esa imagen, ¿a quién es?, ¿no? O sea, yo he creado ese estilo y entonces,
claro,
por tanto, cualquier cosa que se haga, pero claro, es que no van a ser las personas las que hagan según tu estilo, es que son las propias máquinas quienes pueden, en base a, o sea, una imagen normal, pero ponerla con tu estilo, ¿no?
De hecho, sobre eso hay un proyecto, un servicio web que, claro, yo no conocía, pero en el mundo manga, pues esto del estilo debe ser una cosa bastante, bastante complicada. Claro, como que al final hay mucho, es muy prolífico, ¿no?, el mundo del cómic manga, y lo que es el estilo de dibujo pues es algo como protegido por derechos de autor. Entonces ha habido una peña
que son dibujos que no son difíciles de hacer, ¿no? Desde luego no son difíciles de copiar,
claro,
¿no?, pero cada uno tiene su estilo y uno es el creador como de ese estilo, ¿no?
Y encima,
como para que alguien vaya y le copie exactamente, porque es muy fácil de copiar, pero tienen como registrado.
Sí, 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 completamente. Tienen registrada el estilo, y en Japón debe ser una de las peleas tradicionales. Tanto por un lado, el chaval o la chavala que se dedica a hacer su primer cómic y de repente lo sube, lo mueve y le llega a una de las grandes editoriales y le dice, tío, que este estilo es de no sé quién, y entonces te lo está saltando. Entonces unos chavales, sobre esta base de transferencia de estilos, han hecho un servicio web que tú subes una foto y entonces te dicen si, según el criterio de esta máquina inteligente, o sea, de este machine learning, pues incumples el... Claro, comparan ese estilo con los estilos que han localizado y te dicen si tiene un grado de saltarse el copyright, ¿no? Uh-huh. Y, hostia, yo lo he estado probando y es brutal, ¿eh? O sea, claro, ahí hay otro uso como práctico y concreto, ¿no? ¿Cómo opera esta empresa? Pues claro, pues estarán metiendo a saco de imágenes concretas de estilos como reconocidos y tradicionales, ¿no? Pues los de Goku, ¿no? Y a saco de imágenes de Goku y con eso, pues línea dura. Entonces, la gracia es, ¿no? Que esto sea como... En este caso, este la actriz de Crepúsculo, formando parte de este asunto.
Claro, algo básico de lo que no hemos hablado, pues, por ejemplo, un Google Fotos o lo claro. que sea, pues aplica esto a Cholón. Y sí, este sí, conocimiento sí. de patrones y tal. O sea, el que tengas todas tus fotos en Google Fotos y de repente digas, voy a buscar un coche, entonces te saca todas las fotos que tienes ahí desde hace años. En las que sale algún coche por detrás, o están hechas dentro de un coche y tal, dices, joder, vaya. Esto sí. se carga unos cuantos trabajos, ¿no? A veces de documentalistas y tal. No, es que hay que poner bien las etiquetas a las fotos y tal. Pues que esto
sí, supera esto completamente. Supera con mucho. Y ahí vienen esos límites, ¿no? Esos límites de lo que van a hacer estas. De alguna manera, como casi como resumen final, podría decirse que últimamente utilizando la broma de nos están cosechando, ¿no? O sea, estamos generando una cantidad de datos brutales, pero claro, es que necesitan todos esos datos, por un lado porque los quieren para lo que sea, ¿no? Pero por otro lado porque ahora les está viniendo de lujo para entrenar estas máquinas. O sea, Google uh-huh. Fotos, o sea, cada foto que subimos está pasando por uno de estos bichos suyos para sacar un patrón que luego lo utilizarán pues como modelo para lo que sea. O sea, uh-huh. posiblemente para decirte que tú tienes coches en tu lista de... O sea, para nada más que eso, ¿no? Pero, hostia, ¿eh? O sea, y ahí... Además lo están haciendo todos, ¿eh? O sea, sí. en esa pelea están todos metidos, ¿eh? O sea, ahí sí. no...
O sea, lo que hay detrás de la pelea es que igual los algoritmos y cómo funciona por dentro todas estas redes neuronales o lo que sea y tal, tampoco son tan diferentes entre sí. Pero entonces la diferencia lo que lo marca son los datos.
Sí.
¿Vale? Es decir, tú tienes un cacharro que es capaz de aprender, pero si tienes 100.000 datos, pues aprenderá lo que aprenda. Si tienes 100.000 millones, ¿sabes? Pues todo ese reconocimiento será mucho más preciso y tal y cual.
Entonces, claro, y sobre todo porque de las pruebas por lo menos que yo he hecho, que son muy básicas, al final de ese conjunto de datos que tú entrenas, generas un modelo que lo puedes ir ampliando, o sea, que ese modelo luego es mejorable. Entonces, yo es que en este caso lo he visto como meridianamente claro, ¿no? Así como otras veces pues pones la duda. O sea, es pura perversión. O sea, no hay más, no hay que discutirlo. O sea, estos tíos nos están dando, tanto Twitter, Facebook, Google, nos están dando las herramientas para que aprendamos a manejar toda esta historia, para, por un lado, ser originales, y con esto que hablamos de los experimentos, decirles, también se puede hacer esta cosa loca, pero por otro lado, para que sigamos llenando de contenido y que ellos tengan modelos lo más veraces posibles. Nunca vamos a llegar a tener los modelos que van a tener ellos. Y son los modelos con los que van a poder tener mucha más certeza de que en esa foto hay un perro o no hay un perro. O sea, siempre van a estar muy por delante, ¿no? Y de hecho, dentro de la movida del Big Data, yo llego a la conclusión de que esto solamente es para los que es. O sea, vale, yo voy a jugar con el Machine Learning y voy a probar estas redes neuronales, voy a hacer mis experimentos. Pero los que al final van a hacer el negocio y lo van a hacer de una forma abusiva y brutal van a ser estas grandes. Y así se está notando también con las herramientas, ¿eh? O sea, el conjunto de herramientas que hay, ¿no? Que el ecosistema de herramientas que es hiper retorcido y demás, ¿no? Pero bueno, podríamos como nombrar el Torch y TensorFlow, ya en sí mismo tienen como esta pelea interna, ¿no? Los de Facebook y Twitter están utilizando especialmente el Torch y Google se ha sacado el TensorFlow y lo está petando, ¿no? Y todo, lo va todo, ¿eh? Todas herramientas, cursos, manuales, o sea, seminarios. Está haciendo para que todo el mundo lo utilice. En Google, internamente, debe ser una cosa, un par de artículos que me he leído. O sea, todos los departamentos están metiendo formación específica de, sobre todo específicamente, Machine Learning.
Hombre, al final sí.
Claro, es un negocio, vamos.
Sí, y si el propósito de Google es organizar toda la información del mundo y ponerla a disposición de la gente y tal, eso les marca que siempre van a trabajar con grandes volúmenes de datos. Y lo que se ve en los últimos años es que el Machine Learning supera a cualquier otra forma que hubiera anteriormente de reconocimiento de patrones, de tratamiento de esos datos y tal. Entonces, claro, necesitan ponerse las pilas.
Sí, sí, y hay, no me acuerdo el nombre del responsable. Bueno, claro, ellos tienen un departamento que es el encargado de... Espera un poquito que lo voy a buscar... El encargado de, bueno, se llama, sí, Google, bueno, era bastante fácil, Google Brain Team, el equipo cerebro de Google, ha sido como un poco el que ha liderado dentro de Alphabet toda esta formación de alrededor del Machine Learning. Al principio, dentro de esta disciplina, pues estaban como los departamentos como más residuales. Estos tíos estaban haciendo fuerza y empezaron a meter, pues por ejemplo, Google Fotos o en algunas cosas del calendar, metían pequeños esquemas basados en Machine Learning pues para que esto funcionara, ¿no? Pero no se atrevían con la línea dura, ¿no? La búsqueda. Ahí, amigo, esto es donde nos da de comer, ahora ya lo han metido y bueno, o sea, la mejora de vídeos es escandalosa. O sea, hace poco hubo una conferencia en Barcelona sobre estos temas y la chica, una señora, pues que pues esto es una eminencia de Google de estos temas, pues le preguntaban esto mismo, ¿no? A ver si en algún departamento de Google no se está utilizando Machine Learning. Y entonces ella respondía, no, no, que yo sepa en todos. Y si conoces a alguno, dime, porque por favor quiero hablar con ellos. Entonces, no sé, o sea, es apasionante, pero también habrá que mirarlo con lupa.
Claro, ¿a dónde nos va a llevar?
Sí. Hay dudas. También hay el clásico que solemos decir aquí, ¿no? Esto igual es humo, ¿no? Y como tal, pues ahí se queda, ¿no?
Bueno, o sea, pero humo en realidad...
No, bueno, humo significa? No es.
O sea,
bueno, no.
Quiero decir, ahora... ha demostrado que para determinadas acciones está por encima... de otras formas de hacerlo y por tanto pues ya en sí mismo está haciendo.
Ahora sí,
bien,
sí.
Ahora pues como todo con las modas y tal, parece que a partir de ahora ya vamos a tener que dejar de hacer absolutamente todo lo que hacíamos porque solo va a ser Machine Learning y bueno pues todavía está por ver.
¿Sabes? Sí.
Puede quedarse como algo bastante residual para la gente que trabaja con grandes volúmenes de datos y que en ámbitos específicos como reconocimiento de patrones en imágenes y tal y cual tiene sentido, pero en el resto, ¿sabes? No da nada.
Sí, igual...
o puede convertirse en algo que está a disposición de todo el mundo para que lo utilice para tareas de lo más diverso.
Sí, que he dicho humo, pero realmente no es cierto. No es cierto porque ya se está usando y porque además en algunos casos es tan masivo, ¿no? Pues, por ejemplo, todo el rollo de las traducciones y demás,
sí.
Ahí está, bueno, o sea, cada vez más exagerado, ¿no? O incluso en los asistentes de voz, o Google o el Alexia este de cómprame, ¿cómo era, no? Cómprame una casa de juguetes y de repente todo
el
mundo...
Sí, es que el otro día comentábamos que... La anécdota que en un documental, creo que fue en California, que echaron por la tele, dentro del documental que hablaba de Alexa, el de el asistente
de Amazon.
Virtual en casa de Amazon, pues dentro del documental decía, se mostraba un ejemplo que decía, Alexa, compra una casa de muñecas y tal, entonces claro, eso se reproducía por la tele y en todas las casas en las que estaba Alexa, pues envió como una orden
de compra de casas de muñecas,
casas de muñecas, ¿no? Entonces de repente había 23.000 o no sé qué,
entonces claro, ahí se está usando ya todo esto, y se está usando de forma masiva y brutal, ¿no? Entonces no, humo no es. Lo que sí que pone en duda es lo que has dicho tú, ¿no? ¿En qué medida esto puede ser una cosa, pues, de sus actores o puede trascender a algo más, ¿no? A que haya, pues, bueno, pues como la idea esta del Open IA, ¿no? Todo un conjunto de modelos públicos, del común, que podamos también usarlo nosotros, pues, para decir, mira, ahí también hay no sé quién, ¿no? No solamente que nos detecten a nosotros, sino también nosotros detectarles a ellos, ¿no? Mira, ahí hay uno de estos de Google, Tim Brin, o algo así. No, bueno, nosotros, como de lo que nos gusta y lo que tratamos es de rebuscar sobre estos temas, pues ahí estamos, porque no podía ser de otra manera. Yo tenía ganas de meterle mano y no...
Y todavía hay más temas que hablar y podríamos pensar más a futuro, ¿no? Es decir, si las máquinas pasan a hacer ciertas cosas mucho mejor que nosotros, que hasta ahora hacíamos nosotros, y además pueden hacerlo a gran escala, pues probablemente ¿va a ser más importante lo que vean las máquinas que lo que vemos nosotros? Entonces, nosotros tenemos algunos problemas, pero las máquinas también tienen sus propios problemas.
Claro, 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 es verdad.
Entonces, ahora también hay robots o lo que sea, máquinas que están especializadas en engañar a otras máquinas y tal. Entonces, en una imagen, o sea, tú ves imágenes normales y el reconocimiento de patrones puede decir aquí hay un perro, aquí hay un perro, aquí hay un perro. Pero hay otras máquinas que son capaces de, en una foto cualquiera, pues meter, ¿sabes?, ciertos píxeles que a nosotros pues son casi imperceptibles, de tal forma que esa otra máquina diga aquí hay un perro, o un perro, tío, ¿sabes?
Sí, como una mangosta. Utilizaban el ejemplo unos tíos de esta técnica y entonces todas las imágenes que ponías era una mangosta, ¿no? Entonces sí, claro, que ahora nos viene, claro, como estamos en ese momento embrionario, ahora nos viene el problema, que no sabemos cuál va a ser el error, ¿no? El problema, el glitch, ¿no? Pero ahí está, o sea, pero sí, o sea, las posibilidades son las que ya empezamos a, cuando ahora nos hemos metido un poquito y hemos rascado, yo me he quedado fascinado y de hecho últimamente solo hablo de esto. Y
luego que, claro, o sea, lo que más, o sea, muchas veces lo que más se puede notar a nivel global, ¿sabes?, de la humanidad y tal, pues son problemas que igual al principio pues no se ven y tal, pero todo lo que tenga que ver con la comida, la agricultura, la medicina y tal, pues será lo que cambie las vidas a nivel global, igual de la humanidad, ¿no? Y todavía no hay, pero yo creo que, o por lo menos no conozco grandes cosas de eso, pero hay gran potencial. La medicina, antes comentábamos, la medicina hasta ahora pues ha estado basada mucho en preguntas al paciente y lo que te cuente el paciente, pero ahora con todos los dispositivos que pueden registrar un montón de variables que hasta ahora no se podía y tienen un mogollón de datos, y eso probablemente te va a decir mucho más que preguntar al paciente si en las últimas 2 semanas te ha dolido o no la cabeza. Pues va a cambiar la medicina, y en esa medicina es mucho más probable que lo hagan mejor pues unas máquinas con su machine learning y reconocimiento de patrones que los propios médicos. Entonces, ¿eso a dónde nos va a llevar? Joder, pues está por ver.
Sí, y de hecho hablábamos también de una empresa, un proyecto de estos así empresariales muy tochos, se llama Palantir, que está como conocida dentro del mundo del espionaje, pero a su vez también ofrece servicios de inteligencia. O sea, un poco, es una gran empresa normal y corriente que lo que hace es utilizar machine learning, pero también a humanos para hacer un max mix, ¿no? En lo que el humano es bueno, pues lo uso para poder mejorar en lo que el humano no es bueno, que es la máquina, ¿no? Entonces ese híbrido también ya se está usando, ¿no? Y por ahí también va a haber un camino que puede convivir, ¿no? De cómo mejoro la máquina a través de humanos, o al revés, cómo mejoro a humanos a través de la máquina, ¿no? Si tengo todo un conjunto de datos que dicen cómo me estoy alimentando y porque lo tengo, porque lo estoy almacenando y porque una de estas pulseritas casi me lo está diciendo, hostia, pues eso luego me puede dar un diagnóstico global de zonas y decir, mira, pues en toda la zona esta que comen soja, pues tienen menos índice de cáncer de colon. Pues claro que sí, porque como a estas máquinas vamos a decir que busque patrones, pues es que va a buscar patrones. Ella no se va a negar a eso, ¿no? No va a haber ningún interés ni nada, ¿no? Entonces, ese punto especulativo pues también está ahí, ¿no? Claro, sí que es cierto que eso siempre y cuando tengamos la capacidad, primero, de entenderlo, porque eso sí que es una cosa que también discutimos nosotros. Si no haces el esfuerzo de entender mínimamente de qué va este tema, estamos jodidos. O sea, claro, es arduo esto. Pues sí, es arduo. Y hay a veces que no sabes ni por dónde te da el aire. Pero cuando empiezas a intuir por dónde te da el aire, hostia, ahí es donde ves que sí, pues que por eso están locos con este tema.
Primero entender y luego la capacidad de actuar sobre eso. Ellos. Lo que decías antes, si esto está en manos de 2 grandes actores o está en manos de 1 y esto explota, pues pues va a aprovechar y ese monopolio que tendrá sobre eso pues puede hacerlo, ¿no?
Sí.
Bueno, esto ya es como adelantar mucho y tal.
Vamos a esperar un poco. Películas. Que igual mientras tanto lo montamos nosotros y...
Sí, ya os diremos y eso.
Eso os avisamos, no os preocupéis. En ese momento del podcast, pues bajar un poco de intensidad más. Bueno, se nos acaba el tiempo y pues nos veremos en 15 días aproximadamente y ya veremos qué tema tratamos.
Algo interesante, algo...
Sí, yo creo interesante.
Tecnológico, algo...
También me da a mí que sí.
Tendente, algo...
Hablaremos por lo menos de 2 temas, de 3 temas seguros. El señor Elon Musk, ese fijo, el capitalismo y Bruce Sterling. Esos salen seguro. Nada, un placer.
Estudiaos bien estos 3 temas para el próximo día.
Y nos vemos en 15 días.
Adiós. Saludo.